Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo Canel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
¿Cómo andas? Bien, por suerte hace... Te iba a decir que hace un tiempo que no te veíamos, pero no, pasó el tiempo normal. Pasó el tiempo normal. Yo estoy como con los días... Se me están haciendo tan largos los días que el otro día dije como que... Algo que había pasado como hace muchos días y en realidad había pasado ayer. Entonces
el tiempo es relativo.
Estoy claro, el tiempo es puramente relativo, sobre todo acá en Arquitectura y Ciudad, ¿no?
Bueno, hoy, como les había comentado, tenemos a un gran invitado, Martín Cajade, querido colega, docente de facultad, arquitecto, maestrando en ordenamiento territorial. Bueno, además trabaja de forma independiente, ha estudiado y laburado afuera. No voy a contar su currículum entero, pero además de ser, digamos, un profesional activo, también es investigador. De hecho, estamos compartiendo un proceso ahora de investigación en vivienda colectiva. Y uno de los campos, digamos, de profundización de Martín es el de las unidades vecinales. Uh-huh. En particular en la ciudad de Montevideo y también, digamos, indagando en otras áreas del territorio nacional. Pero claro, este concepto no... Digamos que no nace acá solamente, ¿no? Entonces, dándole la bienvenida a Martín, ya le lanzamos, digamos, la primera pregunta. Y es, digamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de unidades vecinales?
Bueno, buenas tardes. Gracias.
Buenas tardes, Martín. Bienvenido.
Por la invitación. Es un concepto quizás, por momentos complejo, pero por momentos también ha sido un lugar común. En la disciplina estamos hablando de algo que... Se genera más o menos en la década del 20 del siglo pasado y después tiene como 40 o 60 años de vasta producción, tanto regional como internacional. Entonces es un concepto que podríamos hablar que deambula por varios lugares del planeta hasta consolidarse quizás en la década del 50 como algo que se hablaba, sobre todo en nuestra disciplina y en algunos registros vinculados con nuestra casa de estudio, con la facultad, como casi como un lugar común, verdaderamente. Así que quizás hay que definirlo con un poquito más de precisión.
Claro.
Pero estamos hablando, seguro, de un modelo o de un instrumento de ordenamiento territorial, podríamos decirlo en estos términos, que, como fue formulado en la década del 20, tiene cinco puntos como... que lo hacen o que le dan cierta especificidad. Para empezar a enumerarlos, así entrar directo como en la pregunta, estamos hablando de un recinto, o sea, una producción urbana eminentemente residencial que tiene como centro la escuela. O sea, la escuela es la unidad que le da forma y empieza a ser como el baricentro de la unidad geográfica, y a partir de ahí se calcula una serie de parámetros, entre ellos demográficos y también geográficos, podríamos decir, como distancias y otra serie de elementos. Así que con la escuela en el centro también se despliegan otros elementos comunitarios. O sea, en aquel momento, iglesia, podemos hablar como de protestantismos y otros aparatos que aparecen cerca como del centro barrial. Uh-huh. Y después tratando de que los gurises tengan 400 metros de distancia máxima para caminar, se arma esta unidad, o sea, se conforma la unidad vecinal con una serie de arterias perimetrales que lo que hacen es restringir el tránsito vehicular fuerte o digamos vigoroso de la ciudad a justamente su perímetro. A partir de ahí se trazan una serie de calles que bueno, son de baja velocidad, que recuperan lo barrial, y después también tienen como otros ingredientes que tienen que ver con centros comerciales en sus bordes, áreas parquizadas al interior, en fin, una serie de parámetros que la terminan de conformar y de definir en aquel momento, y después, a lo largo de los años, va mutando como concepto y tiene otras variables.
¿Este ideario, Martín, nace, digamos, en Estados Unidos?
Acá. Sí, tiene como su origen quizás en los movimientos más como antiurbanos ingleses vinculados con la ciudad jardín. Esto estamos hablando del siglo XIX. Uh-huh. Y a partir de ahí como que empieza a tomar como algunos ingredientes, pero tal cual como la conocemos, podríamos decir que tiene su origen en Nueva York y en sus alrededores, cuando, a ver, un poco la leyenda cuenta que moría un niño por día por accidentes vehiculares. O sea, en los comienzos del auto, del ingreso del auto a la ciudad masivamente, teníamos como ese problema, o tenían el problema aquel en Nueva York. Entonces definieron la unidad vecinal como algo que blindara de alguna manera a lo vecinal de los accidentes de tránsito.
Es urbanismo puro y duro, o sea, es puramente urbanismo esto, ¿no?
Esto es urbanismo 100%, sí.
Bien,
sí.
¿Y cómo llega esto a nuestro país?
Bueno, está bueno porque empieza a circular la idea a partir del 20 y digamos, hay circulaciones más bien como bibliográficas, propagandísticas. O sea, Clarence Perry vendría a ser como el padre de la unidad vecinal como la entendemos, por más que es relativamente discutido, pero a partir de él se empiezan a plegar otros técnicos y empiezan a divulgar estas ideas hasta que podemos hablar de la década del 30-40 como el momento que efectivamente hay un consenso técnico general entre los urbanistas muy asociados al movimiento moderno, que es como el periodo así como de la modernidad clásica en arquitectura en esas décadas, que asumen los parámetros de la unidad vecinal y empiezan como a cargarlos de la arquitectura moderna de aquellos años, sobre todo con la unidad de habitación, que son como placas y cambios más bien como en términos de densidad y vivienda, o de la forma en que la vivienda es ordenada en el territorio con nuevos equipamientos edilicios. Así que llega a Uruguay como en el 40, y en el 50, después de que la facultad se mete realmente con la dimensión técnica del instrumento, lo toma la Intendencia de Montevideo con el Plan Director del 56, y ahí lo que hace es, le da como otra dimensión a la unidad vecinal y la incorpora dentro de una lógica como administrativa, podríamos decirlo, de subdivisión territorial, que lo que buscaba de alguna manera era ordenar el crecimiento de la mancha urbana. O sea, aparecían los asentamientos en aquel momento, por más que ya habían como experiencias de turización previa en la ciudad, pero en aquel momento hay una migración como campo-ciudad y también como una migración de ciudad a la periferia, una periferia industrial, precarizada, obrera. O sea, esto también puede ser un poco discutible, hay diversas fuentes, pero en aquel momento había como cierta necesidad de ordenar el crecimiento de la ciudad. Y ahí es que el plan director arma tres escalas, que son los distritos, sectores y las unidades vecinales, que ordenan demográficamente la ciudad o intentan ordenar administrativamente la ciudad y arman como estas unidades vecinales para los crecimientos hacia afuera y
crecimiento planificado.
Sí, una especie de ordenamiento general, tratando de que la cosa no crezca de una forma desordenada, pero también aprovecha para ordenar internamente y subdividir la ciudad al interior. Está buenísimo esto, aparecen unos documentos en el Instituto de Teoría y Urbanismo de la época, que plantearon unas cosas como increíbles, como demoler la trama de la ciudad y convertirlas en unidades vecinales con edificios exentos, muy en
como
línea.
Un proceso paulatino, claro, de sustitución de la manzana tradicional hacia bloques flotando, claro, en el verde, para que los oyentes nos entiendan, ¿no?
Sí, y ahí, o sea, la idea de los bloques en el verde termina de encontrar en la unidad vecinal una forma como de eso, de cambiar la ciudad radicalmente. Y el plan director, si bien plantea esto como un esquema muy alineado con lo que técnicamente se decía en el Instituto de Teoría y Urbanismo, arma cinco unidades vecinales que vendrían a ser prototípicas, que son las que termina consolidando el plan director y también que se terminan construyendo en parte en la ciudad de Montevideo. Ahí estamos hablando de la unidad Buceo, Casavalle, uh-huh, Reducto, Cerro y Malvin Norte.
Uh-huh. Ah, Reducto entonces fue como un resultado de,
bueno,
eso.
Reducto es el conjunto Zapicán, ahí atrás, sí, del Vilar de Bo. O sea, toda esa pieza que incluía incluso el Vilar de Bo como equipamiento a demoler, era una unidad vecinal. Así en. Podríamos imaginarla quizás como separando los bloques de Zapicán, distanciándolos, sí, un poco más, dándole un poco más de altura, pero ocupando todo el predio del Vilar de Bo y de del conjunto Zapicán.
Mira, ¿cuál es? Justamente esta es otra pregunta que en la previa también Pablo nos planteaba. ¿Cuáles fueron las concreciones y con qué debes quedó también?
Bueno, creo que la única unidad que podemos decir que más o menos se asemeja un poco a lo que inicialmente se planeó es Buceo, con muchos asteriscos y excepciones. Pero todas quedaron relativamente inconclusas y empezaron a recibir, digamos, como sobre todo sustracciones y adiciones que posteriormente se fueron haciendo a lo largo de los años. Esto había un plan para desplegarlas, sobre todo como con intensidad en aquellos años, después así sustitución de importaciones y el vigor del 50 que hacia fin de la década empezó como a caer, lo que hicieron fue dejar truncas la mayoría de las de los episodios, pero buceo podemos ver todavía con los bloques que están contra Santiago Rivas y contra Propios, una idea de lo que era, por más que las placas quedaban contra Rivera, o sea, ahí van...
Enfrente al cementerio.
Enfrente al cementerio, venían placas como de 15 pisos de altura, eso terminó obviamente cayendo. Otros bloques que iban al interior fueron sustituidos por los que iban a ir en Casavalle, o sea, como que importaron el proyecto ejecutivo y lo que se iba a construir en la periferia terminó construyéndose en buceo. Las de Malvin, que eran 4 unidades, era probablemente la unidad vecinal más ambiciosa, se empezó a construir con un CH, con un conjunto del INVE, del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, se empezó como a armar, pero de alguna manera las demás piezas quedaron en pausa hasta la dictadura, que también se retomó algo de eso en aquel momento, pero el centro de barrio, por ejemplo, que estaba en una de las esquinas del conjunto del INVE, se tuburizó, se transformó en el asentamiento Aquiles Lanza después. O sea, una serie de equipamientos que estaban previstos quedaron de verdad en el debe. Bueno, Casavalle arrancó con una ambición muy fuerte que tenía que ver con esto, con asumir gente que venía de los rancheríos y del interior y que pasaban como por la unidad Casavalle para reinsertarse en la sociedad. Termina no construyendo varios de estos equipamientos y después tuburizándose en el correr de los años posteriormente. La unidad del Cerro, que quedó con su centro de barrio aún hoy en ruinas, y del bloque de Fresnedo, que es el que está ahí sobre...
Fresnedo Siri, el arquitecto del edificio de la facultad. Para.
Ahí va.
Sí, perdón, estoy yendo como rapidísimo.
Para ir haciendo las notas al pie y las aclaraciones.
Perfecto. El bloque de Fresnedo que queda enfrente del Parque Baferreira era uno de los tantos que construye la unidad vecinal. Y bueno, se construyó uno, pero no el resto. Reducto, bueno, lo comentábamos recién. O sea,
sí. Todas
tuvieron un devenir que las aleja bastante del modelo original, pero se puede ver por partes si en algunos tramos lo que hubiese sido la concreción final de esto. Y de verdad era un programa bastante ambicioso porque no solo incluía las cuestiones vinculadas con la vivienda, sino muchos equipamientos barriales muy potentes que imaginaban incluso, no sé, asambleas vecinales multitudinarias como garitas policiales, nurseries, o sea, un montón de... De verdad la descripción del programa arquitectónico de las unidades es algo que vale la pena revisar hoy y sobre todo contrastar con la producción actual, teniendo en cuenta que al menos las viviendas o en parte las viviendas se construyeron. Esto... Creo que me quedó un poco colgado de la descripción anterior, pero cada unidad vecinal tenía entre 5 y 12 mil personas. O sea, estamos hablando de una cantidad de viviendas realmente importante y sobre todo en cómo Uruguay asume la unidad vecinal, bastante concentradas territorialmente por un tema de hacer rendir el suelo y de verdad cómo encontrar la densidad que permite una vida urbana, que por un lado resolvía las cuestiones higiénicas de la vivienda, pero por otro también... pudiera solventar los equipamientos. Entonces, hay que ver como un montón de dimensiones para entenderlo, pero sobre todo un esfuerzo de imaginación por tratar de completar el modelo que quedó bastante lejos de lo que
claro, se... Yo creo que cuando a veces analizamos las normativas o las propuestas urbanas de fines del 40 y de principios del 50, no hay que olvidar, que perder de vista, que éramos un país que todavía tenía una economía pujante, que estaba a pocos años de entrar en sucesivas crisis económicas, políticas, etcétera, y que la proyección que hacía de sí mismo posiblemente era bastante ambiciosa, ¿no?
Sí,
y
sí,
que
sí.
Eso rápidamente empieza a chocar, a darse de bruces con una realidad que no acompañó, por decirlo sintéticamente.
Sí, sí, tal cual. Y lo vemos como en ejemplos de, así como de excelente arquitectura también. O sea, no solo había un plan general que imaginaba equipamientos muy, muy potentes que aún al día de hoy creo que los veríamos como una inversión pública así realmente fuerte, sino la factura y la calidad de muchas de las cosas que se hicieron en el momento vale la pena rescatarlas. El ejemplo de Fresnedo creo que es
un... Sí, en particular el edificio que se hizo de esa unidad es una pieza muy publicada, muy trabajada en tesis de posgrados, incluso de gente que no es uruguaya. Digo, como para dar un dato carismático de como de la relevancia de la arquitectura en sí, ¿no? Sí. De la calidad de esas obras, ¿no?
Sí, por ejemplo, también la cooperativa Bigman, que es otro ejemplo así como celebrado internacionalmente, es parte de la unidad vecinal con un modelo que, a ver, que ya no imaginaba más las placas y los bloques iniciales, o sea, estaba como entrando en otro momento quizás de la arquitectura, pero es parte también de un imaginario urbano que buscaba esto como mucha calidad o darle calidad como a los entornos periféricos, en este caso asociados a Malvin Norte.
Martín, una pregunta que te confieso desconozco completamente, ¿no? No solo en Uruguay, sino quizás internacionalmente, la pertinencia o el rescate del modelo de la unidad vecinal aggiornado al siglo XXI, ¿existe o más bien es una revisión histórica?
No, es buena la pregunta. Confieso que hice una búsqueda actualizada, porque la última vez que vi esto fue hace 2-3 meses, pero la pandemia de alguna manera apuntó a la unidad vecinal para recuperar algunas cosas que valían la pena del modelo realmente. Esto de, imagino lo deben haber conversado, esto de la ciudad de 15 minutos y algunas lógicas como de proximidad a los recursos urbanos, tienen en la unidad vecinal un modelo bastante comprensivo y que atendía esto prematuramente. O sea, después hay un montón de críticas que vienen por el lado de la segregación urbana. O sea, estas críticas ya estaban como en el 50-60, cuando el modelo ya había desplegado sus casos.
O sea, de que corría riesgo de guetizarse.
Totalmente. O sea, había una construcción de comunidades, sobre todo, imagínense en Estados Unidos, como barrios donde la promoción pública de vivienda estaba apuntando como a segregaciones de corte racial como bastante extremo, y después, por otro lado, suburbios blancos, podríamos decirle, que no querían que llegue otra gente de ahí. También la unidad vecinal podemos decir que es parte de la construcción o del desparrame suburbano en Estados Unidos. Esto de así la imagen que tenemos de las películas norteamericanas de mares de casas aisladas que tienen como los centros comerciales,
los suburbios,
y las autopistas.
Claro, y que tienen como, bueno, las autopistas llegan a la ciudad y a la ciudad ya más ciudad, digamos, pero como suburbios aparte.
Ahí va. Bueno, eso cuando uno lo ve en el plano, gran parte como de esta ciudad desparramada de Estados Unidos está construida con este modelo. O sea, está la escuela o el liceo en un lugar focal, después una serie como de arterias de alto tránsito con el centro comercial en las esquinas. Es parte como de, si se quiere, como de la crítica al modelo de la unidad vecinal, pero por vía de esto, de vuelta, como del automóvil generando una ciudad bastante alienante y bastante difícil. De vuelta, volvemos al automóvil como... Claro. Como constructor de ciudad, pero ahora quizás con los reveses más críticos que puede tener el desparrame y la vida esta como compleja. Pero también está, volviendo a esto desde lo comunal o de la construcción de comunidad, también hay otras críticas que tienen que ver con cómo el modelo se imaginó cuestiones físicas, pero no se encargó mucho como de la ingeniería social atrás del modelo.
Claro.
Entonces, a veces el fracaso de algunas unidades vecinales, sobre todo de promoción pública estatal, que fue el caso no solo uruguayo, pero también
claro, en América Latina hay otros casos
por eso
importantes, ¿no?
Sí, tal cual. Encontramos en Chile, en Colombia, en Venezuela, bueno, en todos los países, vía OEA también, como organismos internacionales muy, muy americanos o americanistas. La crítica que se hace es que hubo una promoción pública muy potente, pero después no se descuidó, digamos, el entramado social que era necesario para la construcción de comunidad que estaba de fondo o detrás del modelo. Entonces, por ahí hay otra crítica para hacerle que aún al día de hoy podemos verla. Si bien ya no tenemos como la ambición, o esto lo hemos conversado con Pablo y el equipo, pero no está esa ambición como de los grandes conjuntos o de las grandes áreas de producción urbana como podíamos encontrar en el 50, pero lo que sí podemos ver es que esta lógica de construcción de, sobre todo como de actores, o sea, el mapa de actores urbanos, la cuestión de la construcción de liderazgos para llevar adelante estos procesos, pasaba en aquel momento y fue una crítica que, que capaz que al día de hoy podemos entenderla. Nosotros tenemos un sistema cooperativo que algo de esto recupera. Totalmente. Y era parte de las discusiones que estaban en el 60 y en el 70 en torno a la unidad vecinal también.
Uh-huh. Digamos, bueno, queríamos ilustrar, convidar con este enfoque que, digamos, de alguna manera hoy nosotros desde estudios, digamos, de historia disciplinar, creo que parece relevante poner sobre la mesa cosas positivas de lo ejecutado, ¿no? Creo que muchas veces en el ámbito arquitectónico y urbano, como dice aquel viejo dicho, tiramos al bebé con el agua sucia, ¿no? En el sentido de que hubo algunas cosas que no salieron quizás como se esperaba, pero hay otras tantas que implicaron una apuesta fuerte de las políticas públicas para trabajar el problema de la vivienda, más allá de la vivienda en sí, sino de los servicios urbanos, de los atributos de urbanidad. Así que bueno, este, sí. Martín, mil gracias, digamos, por haberte tomado este rato con nosotros.
Pablo, nos reencontramos. Martín, muchas gracias también por estos minutos aquí.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.